Mía, pero ustedes lo van a tener aclarado en la ponencia que abajo dice. A veces van a encontrar que me presentan como presidenta de la región Latinoamérica y Caribe de FITS y a veces como vicepresidente. Esto no es incorrecto. La federación, no sabemos por qué, lo hablábamos que también la federación de escuelas a nivel regional nos considera presidentes y a nivel internacional vicepresidentes para la región. Así que pueden encontrar que me van a presentar con distintos cargos. Presidí la federación de mi país hasta hace 4 meses atrás y estuve en el Comité Mercosur, como bien contaban los colegas, durante 2 años, que es lo que duran las presidencias pro tempores en el Comité Mercosur de Trabajo Social. Soy docente de un seminario que se llama Construcciones Colectivas, porque la construcción colectiva es lo mío. Y en realidad yo quiero explicarles por qué hay sol. Yo vengo de un lugar que se llama Mendoza, en la República Argentina, muy cerquito de Santiago de Chile. Y el eslogan, así como el de ustedes, es pura vida, el nuestro es la tierra del buen sol, el buen vino y las bellas mujeres. Lo del buen sol se los traje. El buen vino lo pueden probar en este hotel, que yo lo probé el primer día que llegué. Tienen vinos mendocinos y bellas mujeres. No hace falta que se los explique. Así que... No sé cómo se maneja esto. Si me dan un segundo, ahí está. A mí me gustaría empezar con una frase de Rodolfo Walsh, que es un escritor y periodista argentino, fallecido ya, suponemos que fallecido, ya explicaré al final por qué. Y él tiene una frase muy bella que dice que la realidad no solo es apasionante, es casi incontable. La realidad hemos visto, hemos estado recibiendo el cuento que nos han ido haciendo nuestros amigos, y no cuento en sistema peyorativo. Cada vez que uno desarrolla su experiencia, pone sus ideas en debate, está construyendo un relato que tiene mucho que ver cómo contarle a los otros lo que uno está vivenciando. Me parece muy interesante esta frase porque realmente para mí la realidad siempre ha sido eso. Le pido a los que una paciencia más, quedan pocas horas, algunos ya están muy cansados, otros están muy tristes, se quieren ir a su casa, como muestran ahí las imágenes. Otros están viendo el mapita de Puerto Limón para ver cuándo salen corriendo de aquí, pero la verdad es que ha sido tan rico todo lo que hemos visto. Es muy difícil hablar casi al final del recorrido, porque la verdad es que yo tengo la idea como que ya prácticamente todo fue dicho. Las exposiciones han sido maravillosas. Le agradezco tanto a los colegas de Costa Rica que han podido generar estos espacios de debates tan profundos. Por eso les voy a pedir disculpas y voy a tratar de reiterar lo menos posible, total ustedes lo van a tener en el trabajo. Y una cuestión que me gustaría sí rescatar de la parte que había escrito es que el trabajo social latinoamericano ha crecido mucho en los últimos 40 años. Tanto ha crecido que se ha transformado en una corriente de trabajo social absolutamente diferenciada del resto del mundo. La matriz crítica, la reconceptualización, nos han dado una impronta bastante diferente con respecto a las otras regiones del mundo. Por lo tanto, tenemos mucho para transmitir, mucho para poder socializar con otros países. Nos hace falta aprender inglés, muchachos, nada más. Una vez que sepamos, los colonizamos al revés, digamos. Ahora, hay dos cosas que a mí me siguen llamando poderosamente la atención y que creo que hay que poder ponerlas en cuestión. Una es que podemos decir que hay como dos paradigmas predominantes desde los cuales estamos ejerciendo el trabajo social en América Latina. Acá se ha hablado hartamente de la matriz crítica y de la matriz normativa, así que no voy a explayarme en eso. Pero sí una cuestión es que, si uno las analiza, estas matrices son antagónicas. Sin embargo, persisten. A veces persisten en un pastiche bastante complicado de comprender, digamos, desde un lenguaje teórico muy ajustado a la matriz crítica y un actuar cotidiano bastante ajustado a la normativa. Yo no soy tan tolerante con esto de que es importante ver todas las visiones, ver todas. Cuando una matriz absolutamente se enrola en el control social, no es efectivizadora de derechos y no respeta la dignidad de las personas, que allá Mary Richmond ya escribía sobre la dignidad de las personas como uno de los principios éticos básicos del trabajo social, no es ningún invento nuevo. Yo creo que es momento de pensar si estas matrices tienen que seguir vigentes en nuestra profesión. Y ahí es donde, hasta ahí me llega, digamos, el ejercicio de la tolerancia amplia. La otra cuestión es que también persisten el mandato social que recibimos como profesión, por un lado, parte de los funcionarios nos dan el mandato social del control social, y un control social bastante, como se dijo acá hartamente, vinculado al tema de ponerlo al otro en situación de culpabilización, digamos, de culpabilizar al pobre porque es pobre, al indígena porque es indígena, al adicto porque es adicto y, bueno, un montón de cuestiones más. Y por otro lado, otra parte de la sociedad nos trabaja y nos impone, y en esto también fuertemente las unidades académicas, el mandato de ser promotores de derechos humanos, efectivizadores de derechos humanos. Entonces, en este sentido, también estas dos dimensiones se van dando, o estos dos mandatos se dan en la realidad de manera contradictoria. Cuando yo hable de ejercicio profesional, siempre voy a estar hablando en este caso, lo aclaro ahora, porque en esto también hay divergencias. Muchas veces asociamos el ejercicio profesional a el trabajo territorial o el trabajo de contacto, como les llaman algunos, o al trabajo social de campo, como se le llama en mi país. En realidad, ejercicio profesional, como yo lo entiendo, no solo involucra eso, sino que involucra también el ejercicio docente en las carreras específicas de trabajo social, aún el ejercicio público que venga desde la fase política, pero que requiera la utilización de mi título de trabajador social cuando se me presenta como funcionario, ya sea ministro, subsecretario. ¿Por qué digo esto? Porque muchos colegas docentes en América Latina plantean que no tienen obligación de incorporarse a las organizaciones colectivas porque ellos son docentes y están en otro marco de regulación de trabajo. Esto no solo es un engaño, sino que además es una falta ética grave. Por eso es importante que lo pongamos en debate. Y otra cuestión es también, muchos colegas cuando asumen como funcionarios, ministros, subsecretarios y demás, aún utilizando el título para presentarse, manifiestan que están cumpliendo una función pública, por lo tanto, y que ha sido un cargo electivo o cualquier cuestión así. Mientras se utilice el título, uno está haciendo ejercicio de la profesión, si no, no utiliza el título. Otra cuestión que también me quedó, que creo que tenemos que repensar, es cómo, yo acá lo he puesto en forma de pirámide, puede tener muchas otras formas, las dimensiones que integran la profesión y cuántas veces esta pirámide la invertimos absolutamente y termina siendo la base, la práctica. Y ahí muere absolutamente todas las otras dimensiones. Cuando la práctica tiene que ser una expresión fundada en todas las otras dimensiones, digamos. Entonces me parece que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y esas dimensiones, a su vez, deben estar vinculadas de alguna manera lógica. Muchas veces están con fracturas. Muchas veces no se vinculan absolutamente para nada. La práctica gira en vacío, la teoría gira en vacío, los posicionamientos políticos e ideológicos giran en vacío. Entonces me parece que es importante poder trabajar en este sentido de integrar todas estas dimensiones de la profesión. Con respecto al tema específico que me habían pedido, que son condiciones laborales de los y las trabajadoras sociales, yo creo que acá se ha hablado bastante de varios de los condicionantes. Me gustaría puntear algunos y meterme un poquito más en otros. Habría como condiciones que son del contexto amplio y condiciones que son del contexto más restringido o del inmediato significativo, digamos. Del contexto amplio, yo observo que hay condiciones ideológicas que sustentan nuestros países de acuerdo a los gobiernos que van transitándolos y que realmente marcan una diferencia en torno de las políticas sociales. En este caso, bueno, le hablaba recién con Marcos Chinchilla, no hemos tenido posibilidad de, en este encuentro, pero sí en otros, hace poco en uno en Lima, de desarrollar las políticas que se están llevando a cabo en Argentina desde diciembre de 2009, son políticas muy recientes, pero que han hecho un avance en términos de salir de las políticas de ingreso condicionado y empezar a ingresar a las políticas de renta básica universal. Y está dando muy buenos resultados realmente ese tipo de política, pero es para todavía no termina de ser un ingreso universal pleno, pero tiene bastante para tener. Si ustedes toman después mi correo electrónico y me mandan uno, yo les mando la ponencia que hicimos en Lima, donde está desarrollado las diferencias entre estos dos modelos y cómo se avanza en políticas de derechos y en disminución de clientelismo social a partir de la asignación universal por hijo, que es la nueva política que estamos aplicando. El otro tema son las condiciones socioeconómicas, que ya también se han desarrollado ampliamente, fundamentalmente el tema de la distribución inequitativa de la riqueza que hay en nuestras sociedades. El otro tema son las condiciones del trabajo en general que se dan en nuestros países y que fuertemente tienen que ver con todos los acuerdos del Consenso de Washington, los acuerdos que hubo con el para instaurar el modelo neoliberal, que trajeron como consecuencia una precariedad absoluta en el empleo. No voy a desarrollarlo porque ya considero también que está ampliamente visto. Las políticas sociales, esto de que también magistralmente Ivanet nos planteó hace un ratito cuando nos exponía cómo se utilizan políticas sociales que son para toda la región. Una cuestión importante es que no debemos perder la memoria. El modelo de aplicar políticas sociales, modelos de países en América Latina, por parte de los Estados Unidos, es bastante viejo. Si no, remontémonos a la Alianza para el Progreso y vamos a ver si no es así. Digamos, esto de implantar modelos que ellos consideran apropiados para esta región es algo sistemático que se viene desarrollando desde hace demasiados años. El otro tema tiene que ver con esto, que son las condiciones que imponen los organismos internacionales de crédito. Ahí nos decía Ivanet el porcentaje del Producto Bruto Interno de Brasil que tiene que ir a parar a pagar las deudas externas. Y después, entonces, las cuestiones que ya tienen que ver más cercano con nuestro, con la profesión específicamente y que forman parte de lo inmediato significativo. Por un lado, la formación académica. Las condiciones laborales también, en parte, tienen que ver con las condiciones de formación que se ostentan en las distintas regiones. Latinoamérica es muy diverso en eso. Tiene formación desde 3 años hasta 5 años. Tiene lugares donde hay formación de posgrado, de formación, otros lugares donde no lo hay. Tiene títulos de asistente social, que es título técnico. A veces tiene título de asistente social, que es universitario. El título de trabajador social, licenciado en trabajo social. Es muy diverso. Esto también genera dificultades al momento de la inserción laboral, sobre todo en aquellos lugares donde coexiste la formación terciaria con la formación universitaria. Después también tenemos el tema de las condiciones de acceso al primer empleo. Ya les voy a mostrar algunos pequeños datos de algunos lugares. Fundamentalmente voy a tomar datos de Chile, que me lo acaban de facilitar los colegas, y eso no va a estar en la ponencia porque me lo acaban de facilitar hace 2 días los colegas de Chile. Ellos han hecho un estudio muy profundo que la verdad que está muy interesante y que les voy a pedir que lo socialicen, si no es que han publicado algún libro con esto, ¿no? Pero les voy a pedir porque realmente lo que me han mandado ellos es muy rico en términos de una investigación que han hecho de las condiciones laborales en su país. Algo de Córdoba, Argentina, yo le he puesto a cada uno de los cuadritos la banderita para que identifiquen de dónde viene, y ya ahora se los muestro en lo inmediato. Después las condiciones organizativas de las organizaciones que nos nuclean. Y las condiciones laborales. De todos estos elementos, solo yo voy a profundizar un poquito en las dos últimas, porque son las que creo que no han profundizado el resto de los expositores, porque no era tema específico de sus ponencias. Con respecto a las condiciones laborales, algunos estudios marcan cómo en los últimos años se han ido restringiendo la cantidad de colegas que ingresan al primer trabajo y que se mantienen en los trabajos en condiciones de calidad, de protección. La mayoría de los colegas ingresan en calidad de desprotección y se mantienen a lo largo de los años en esta desprotección, que tiene que ver con esto que decíamos, las reformas laborales que ha habido a nivel latinoamericano. Hay un primer gráfico ahí que tiene, eso es el escudito de la provincia de Córdoba, es una provincia argentina que también hizo un estudio muy exhaustivo en el año 2004, en este primer gráfico indica que el 40% de los colegas que fueron entrevistados estaba en lo que se denomina planta permanente. Eso sería en blanco, se dice en mi país, con todas las leyes laborales. El resto estaba en calidad de contratado. con una precariedad absoluta. Estamos hablando del 60% de los colegas. Luego ellos hicieron también una investigación acerca de cómo había sido el trayecto desde el año 1960 hasta el 2000 en términos de trabajo en relación de dependencia o trabajo independiente. Y como pueden ver ahí, lo que empieza arriba y termina en el fondo es la variable que tiene que ver con el trabajo de planta, y lo que empieza abajo y va subiendo es el trabajo en condiciones de precariedad. Otra de las cuestiones que ellos analizaron fue cómo ingresaban los colegas al trabajo. Solamente el 5% de los colegas ingresaban por concurso, lo que se llamaría concurso y oposición. El resto ingresaban porque alguien los conocía, porque habían hecho una práctica institucional, porque eran amigos, porque el tema es que prácticamente todo en Córdoba existe la ley por la cual uno debe ingresar por concursos al Estado. La mayoría de los trabajadores eran del Estado y, sin embargo, no ingresan por concurso nada más que el 5% de los colegas. Esto es complicado al momento en que uno planteábamos tanto la formación en distintas habilidades, competencias y demás, y después, al momento de ingresar, esto no sirve, sino que lo que sirve es la cantidad de gente que yo conozca. Por suerte, yo conozco mucha gente, así que si me quedo sin laburo, por favor. En los colegas chilenos, ellos hicieron un estudio bastante exhaustivo, yo les he sacado solo dos o tres como para que veamos. Ellos plantean que el 70% de los colegas trabajan en el ámbito público. Ahí hacen una división en quienes trabajan en salud o en educación. Como ven, no hay mucha desproporcionalidad, digamos. Hay uno o dos sectores que tienen bastante, pero en general están distribuidos por todos los sectores. Aquí nos plantean que el 33% de los colegas están en planta, es decir, el resto están en condición de precariedad. Después nos plantean si tienen acceso a las licencias, a licencias tan vitales como maternidad y paternidad, sobre todo maternidad, no nos olvidemos que el 97% de los colegas somos trabajadores sociales, mujeres. El 30% ellos plantean que no tiene acceso a la licencia, es decir, una franja amplia no tiene acceso a la licencia por maternidad, y un 16% no tiene licencia por enfermedad. O sea, no se enfermen, muchachas, porque las echan, digamos. Si no, uno tiene que contratar a alguien que lo reemplace y pagarle uno de su bolsillo. Esta es la condición de precariedad. El otro último punto que me aportan los colegas chilenos, acá se les preguntaba directamente cómo creían ellos que estaban sus condiciones de trabajo. Y acá solamente el 12% consideraban que muy bien. El resto consideraba bueno o, como ven, casi la mitad malo. Una cuestión importante es, muchas de estas cosas parten de poder fortalecernos en los ámbitos de construcción colectiva del trabajo social. Las luchas no se pueden hacer de ninguna manera solita. Esta colega que no tiene espacio ni para enfermarse, ¿qué tipo de lucha puede hacer para sí mismo o para los derechos de las personas con las cuales trabaja? Yo escuché por ahí muchas preguntas, estuve en casi todas las exposiciones y escuché muchas preguntas que decían el colegio esto, el colegio el otro, el colegio hace, el colegio no hace, el colegio. ¿Qué es el colegio en este caso? ¿Qué es una cosa que está ya fuera de mí? Que yo sepa, el colegio formamos parte, nosotros somos parte del colegio. Si el colegio no sirve, se cambia. Para eso existe la democracia dentro de las instituciones. Uno arma una comisión, se presenta, la pelea, la lucha, va, recorre el país, de paso conoce. Pero convengamos que el colegio no es una entelequia, no es algo extraño a mí, fuera de mí. El colegio, la federación, la construcción que se pueda hacer en la universidad, todo eso forma parte de mí. Con respecto a eso, en Argentina hicimos un estudio hace poquitos años y nos dio que solamente el 1% de los colegas de todo el país participaban en las instancias de construcción colectiva. Llámele comisiones directivas, comisiones de estudio. Dentro de la estructura de los colegios, solamente participaba el 1% de los colegas. Esto es poco. Es poco para una profesión que además todo el tiempo se está juntando con la gente para enseñarle cómo deben organizarse, cómo deben estructurarse. Muchachos, participen. ¿Qué es esto? Juntos podemos. Bueno, esta es la realidad de mi país. No sé si será en el de ustedes también. La otra cuestión es, hay otra forma de contribuir, aportando económicamente. Digamos que es la más cómoda, pero bueno, si uno no tiene otra forma. Pero solo el 30% de los colegas aportaban económicamente a la construcción colectiva. Hace rato hubo algunas preguntas en ese sentido. Una cuestión es que no puede haber defensa de derechos de otros si no hay defensa de mis propios derechos, si no hay una construcción planificada de la defensa de nuestros propios derechos. Acá yo les he hecho un grafiquito de cuántas organizaciones colectivas hay a las que ustedes pueden aportar, digamos, sucesivamente. En términos gremiales, en América Latina están todas estas. Está, yo ahí les puse desde mi provincia, que ahí la ven, qué bonita que está ahí, vieron la provincia del buen sol, el buen vino y las bellas mujeres. Es el circulito por el que empieza, después vienen hacia este lado con la Federación Argentina, que tiene 24 colegios, más acá en el Comité Mercosur de Asociaciones Profesionales, que estamos Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela, que va poco, pero está también. Y de allí a la Federación Internacional, que tiene hoy asociados 9 países de la región, Costa Rica no está asociado, y antes de ayer ha pedido su asociación Panamá, y Paraguay está ahí, estamos viendo cómo conseguimos fondos para que Paraguay se asocie, aunque el costo que estamos pagando a la mayoría de los países de Latinoamérica es muy bajo, no lo vamos a decir porque las colegas de Brasil se me ponen de los pelos, las pobres, que son las que nos sostienen a todos, la verdad. También la Asociación de Escuelas tiene una estructura, también en mi provincia está mi universidad, de ahí está la FAWAD, que es la Federación Argentina, de ahí la LAIETS, que ustedes de eso saben bastante porque tienen mucha sede por acá, y de ahí la ITS, que es la Asociación Internacional de Escuelas. Por espacios de construcción colectiva, chicos, no nos faltan. El tema es ponernos las pilas a hacerlo. Para ir terminando, el fortalecimiento o el debilitamiento de estos espacios repercute absolutamente en las condiciones y en la calidad que tenemos en el ejercicio profesional y en las condiciones laborales. Lo que las colegas plantean de Brasil, todos estos éxitos, no salieron de un repollo. No nacieron por generación espontánea ni por obra y gracia del Espíritu Santo. Tuvo que ver con una lucha colectiva que ellos se han dado a lo largo de 40 años, digamos, y que las han sostenido contra viento y marea, contra funcionario, contra quien fuese. Si uno tiene claro hacia dónde va, de esta manera se va construyendo. El poder instalarnos en estos espacios nos favorece sentirnos mejor, relajar un poco la situación, sentirnos acompañados. Ya me dicen que terminé. Y les voy diciendo que me da 2 minutitos más, voy rapidísimo. La única forma de incidir es justamente construyendo colectivamente. En solito, no me diga que pueden incidir, porque salvo que sean la amante del ministro de Desarrollo Social, no sé cómo le van a sacar una situación que no sea si es por construcción colectiva, digamos. Convengamos. Y en esto es incidir en las políticas públicas, en la distribución de los recursos, en la colocación de temas en la agenda pública, en la inclusión efectiva del trabajo social desde sus competencias específicas. Creo que algunas cosas que me parece que tenemos que poder visualizar es, tenemos que desarrollar más debate en torno de esto de la matriz crítica y la matriz normativa, tener mejor posicionamiento en estos temas, no utilizar como cliché el proyecto ético-político, digamos. Cuando yo digo que estoy enrolado en un proyecto ético-político, tengo que tener claro de qué se trata. Porque para poner palabras bonitas les hago un compendio, ¿eh? Me pasan su correo, les mando unas 80 que seguro si las ponen quedan bien, digamos. Y hay una cuestión que es una fe de ratas. En el trabajo yo puse desarrollar acciones globales de disminución del aumento de la oferta de trabajo. Se ve que estaba muy agotada ese día, disculpen. Era de trabajo precario, agréguenlo, porque realmente se ve que ese día no daba más con los 4 trabajos que tengo que mantener. Para despedirme, me gustaría usar esto que lo usé el otro día en Lima y me gustó, que es cuidado con adherirnos a todos estos pensamientos de que el pobre es pobre porque nació así, porque no tiene forma de salir de pobre, y entonces no nos preocupemos más por cómo construimos una sociedad diferente ni un modelo diferente. La reducción de la pobreza tampoco se hace así. ¿Alcanzaron a leer todos? Interesante, dice, la distancia entre ricos y pobres es más pequeña de lo que creíamos. Tampoco se sienta con este agobio. Ahí le pregunta, ¿profesión? ¿Animadora? ¿Educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiátrica? ¿Todo eso? Pues ponga trabajadora social nomás. Lo que es peor, no se sientan así tampoco, porque este sí que es grave. Yo escuché mucha angustia acá. El trabajo social no puede ser angustiante, inmovilizante, frustrante. El día que sea eso, pues chicos, deben tener otras habilidades. Consíganse en otro laburo que les dé mayores satisfacciones. Para mí esta es una profesión desafiante, es una profesión que todos los días te involucra una adrenalina interesante. ¿O acaso ustedes llegan y todos los días son iguales, tienen un trabajo rutinario? Rutinario para nada esto. Para despedirme quiero dejarles otra frase de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es uno de los 30.000 desaparecidos en mi país. Por eso dije, no sé si está muerto. En realidad sabemos que está muerto, pero no sabemos dónde están sus huesitos. Me parece terrible lo que está pasando en Ecuador. Creo que por ahí en algunos momentos escuchábamos, antes con lo que pasaba en Honduras, es un problema que me excede, no es en mi país. No. Un trabajador social, si esto no nos revuelve las tripas, si estas cosas no nos hacen movilizarnos, realmente estamos en una situación grave. Como profesión, como una profesión que debe ser transformadora necesariamente. La frase de Rodolfo dice, el campo intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual que no comprenda lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción ambulante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias a la licenciada Laura Acoto, quien hizo referencia a las organizaciones gremiales y a la importancia de del trabajo colectivo entre los y las trabajadoras sociales. Nos toca ahora compartir la presentación de la doctora Sandra Araya. Ella es trabajadora social con un doctorado en educación feminista. Es docente e investigadora en la Escuela de Trabajo Social de la Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. Es coordinadora de la sección de investigación y miembro de la Comisión de Posgrado de la Escuela de Trabajo Social. Es docente en el curso de taller de práctica. Es miembro de una ONG que está trabajando en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Es conferencista nacional e internacional en temas de investigación, género, educación y discapacidad. Cuenta con publicaciones en esos diversos campos. Ella nos va a compartir acá sus aportes precisamente en otro campo que ha trabajado referente a la organización gremial. Bienvenida, Sandra.
Muchas gracias. Buenos días. Yo voy a exponer un trabajo que es un producto colectivo, es producto de una comisión que se formó en una asamblea del Colegio de Trabajadores Sociales, producto de una necesidad en términos de poder revisar la ley que actualmente nos rige en Costa Rica. Esta comisión se formó en octubre del 2005 y trabajó durante aproximadamente cuatro años hasta mayo del 2009 y estuvo conformada por las personas que se está proyectando en este momento, que son Eugenia Bosa, Lorena Molina, Ana Monge, Nidia Morera, Carolina Rojas y quien les habla. Voy a tratar de ser muy sintética porque, como ustedes ven, el trabajo duró, como les decía, aproximadamente 4 años. Fueron discusiones muy intensas, muy exhaustivas, incluso acerca de la naturaleza de trabajo social. Y entonces, muy brevemente, voy a hacer el recorrido de las conclusiones que llegamos. Cuando revisamos la ley del Colegio de Trabajadores Sociales, nos encontramos que, bueno, que la ley fue promulgada en 1967 y el reglamento para esa ley fue promulgado en 1969. Esto nos llevó a tomar dos decisiones importantes. La primera, que no íbamos a reformar artículos de la ley, sino que íbamos a reformar a la ley en su totalidad. Más de 40 años eran razón suficiente para tomar esa decisión. En 40 años, cambios sociales, económicos, políticos y culturales del contexto nacional nos obligaban a mirar con otros ojos, cómo regular el ejercicio de trabajo social. Esa fue la primera decisión que tomamos. Después no fue muy sencilla porque en 1980 y en 1990 se habían hecho intentos de reformar esta ley y no se había podido concretar precisamente por lo engorroso que son los trámites en la Asamblea Legislativa, donde se tienen que aprobar los proyectos de ley que se presenten. Sin embargo, decidimos apostar a esto precisamente porque si se hacía una revisión exhaustiva de la ley que nos está rigiendo en este momento, sí hay muchos artículos que están descontextualizados de los imperativos que tenemos. La otra decisión importante fue que, y obviamente porque eso responde a todo un modelo cultural, la ley contiene un lenguaje completamente androcéntrico. Decidimos entonces que íbamos a trabajar la ley incorporando el lenguaje inclusivo. De hecho, siendo mayoritariamente mujeres, el colegio se llama Colegio de Trabajadores Sociales. Entonces, una propuesta que hay en el proyecto que estamos elaborando o que se elaboró es que se va a llamar Colegio de Profesionales en Trabajo Social, ¿verdad? Estas fueron de las primeras decisiones que tomamos. Muy brevemente les quiero comentar la metodología de trabajo. Primero, creo que es importante reconocer que fue un trabajo en equipo, un trabajo donde hubo distribución de funciones de manera muy equitativa, y aunque esta comisión que terminó redactando la ley no fue la que inició, porque habían otras personas que se habían integrado y que conforme se fue avanzando, se fueron retirando, lo cierto es que este grupo se mantuvo de principio a fin trabajando bastante rato, bastantes horas en el Colegio de Trabajadores Sociales, y por eso quiero rescatar fundamentalmente el trabajo en equipo en términos de colegas que estamos aspirando a tener y construir un ejercicio más regulado y un ejercicio más en respuesta a lo que son las demandas sociales. Revisamos otras leyes y otros reglamentos de otros países, recorrimos Brasil, Argentina, Alemania, Holanda, bueno, Dinamarca, tratamos de ver cuál era el espíritu de esas otras leyes. Revisamos también todo lo que era las propuestas anteriores que se habían hecho en 1980 y 1990 para tratar de recuperar los cambios que se estaban proponiendo en ellas. Y también hicimos algo importante a nuestro criterio, que fue retomar todos los aspectos en los que la Junta Directiva en años anteriores había tenido que normar por ausencia de aspectos en la ley. Porque esto entonces nos estaba diciendo también y nos estaba dando el pulso de cuáles eran las necesidades que tenía el gremio y que no estaban reguladas y que por tanto tendríamos que contemplar. Y los informes de fiscalía también fueron un insumo importante. Pero además de esto, la discusión y la reflexión conceptual acerca de cómo entendemos trabajo social y cuáles son los nuevos requerimientos y cuáles son las demandas a nivel de trabajo, de las condiciones propiamente de trabajo de las colegas, fue otro de los insumos que más nos aportaron. Precisamente por lo que acaba de exponer Priscila, nosotras empezamos a analizar que un contingente grande de colegas estaban en condiciones de precarización laboral y que también en el plano de las instituciones también hay una contratación ahora de lo que son las y los cientistas sociales y no trabajadores sociales. Entonces, en función de eso, tomamos varias decisiones que les voy a explicar. Pero partimos de algo importante. Primero, que trabajo social es una profesión inserta en las condiciones de vida y de trabajo de las personas con las que estamos en contacto. Eso quiere decir que trabajo social cumple una función social. Fue un reconocimiento que hicimos y aunque en este momento suene como muy obvio, estuvimos discutiendo acerca de cuál es la incidencia que tiene el trabajo profesional en las condiciones de vida y de trabajo de las personas. En este sentido recuperamos, por ejemplo, la importancia de los informes sociales, de los estudios sociales que se hace desde trabajo social y que de hecho determinan y afectan la vida de las personas. Las decisiones en cuanto a adjudicación de becas, de beneficios, de bonos, porque ya ha quedado bastante claro cómo nos movemos en las arenas, de la política social. Asumimos que el trabajo social se constituye históricamente y en este sentido tuvimos una gran discusión acerca de cómo hemos venido en las diferentes promociones de trabajo social según los planes de estudio, asumiendo los orígenes de trabajo social. Esto es importante de recuperar porque en este momento estamos cuestionando también una serie de aspectos que hemos traído en la profesión acerca de cómo nacimos y por qué estamos en la política social. Entonces, sí creemos que al estar transformándose en correspondencia con las transformaciones, que trabajo social al estarse modificando con las mismas transformaciones societarias va configurando visiones de mundo, proyectos de sociedad y estrategias políticas. Pero además, trabajo social no solo se constituye en correspondencia con las transformaciones societarias, sino que también lo hace con el desarrollo del pensamiento humanista, científico, tecnológico. Y esto entonces configura los fundamentos éticos, políticos, ético-teórico, metodológicos y técnico-operativos de los proyectos de formación profesional. Entonces partimos de que si la ciencia, la sociedad, la ciencia y las formas de enfrentar los desafíos humanos-sociales se modifican o transforman, el marco regulatorio de trabajo social también debe ser transformado para garantizar a la sociedad costarricense un cumplimiento competente y ético del trabajo profesional. Partimos de varias premisas. Primero, que con esta nueva propuesta para el marco regulatorio de lo que era el trabajo profesional, tendríamos y debíamos posicionarnos a favor de la equidad y la justicia social. El reconocimiento de la autonomía y la emancipación humana fue otra de las premisas de las que partimos. La defensa, la promoción, protección, exigibilidad y ampliación de los derechos humanos fue otra. La defensa de la universalidad en el acceso a bienes y servicios para una vida con equidad social. La eliminación de todas las formas de discriminación por clase, género, etnia, credo, edad, opción sexual y discapacidad. La defensa y consolidación de la ciudadanía y la democracia en las dimensiones civil, económica, social y política. La defensa del pluralismo y el rechazo de cualquier forma de autoritarismo. Con base en estas premisas, entonces elaboramos propiamente ya lo que fue el instrumento de lo que es la ley y que en este momento está en la página web del Colegio de Trabajadores Sociales. Primero, nosotros cuando tomamos la ley decidimos que íbamos a hacer una reforma para ampliar los fines del Colegio de Trabajadores Sociales, que es en el extremo izquierdo. Íbamos a ampliar los fines en términos de que no solo pudiéramos garantizar en los fines que se proteja los derechos de las y los trabajadores sociales como clase trabajadora, y por medio de lo que era la recertificación, la actualización, la defensa inmediata de lo que son violaciones de derechos laborales. Y en ese sentido, entonces, agrupamos 6 artículos en los fines, los 6 primeros artículos de los fines del Colegio de Trabajadores Sociales, de profesionales en trabajo social, perdón, porque así lo voy a seguir llamando, están orientados a lo que es la defensa de los derechos como clase trabajadora, como trabajadores y como trabajadoras. Y los otros fines que a partir del 7-8, empezamos entonces a comprometer y a decir que el colegio también tiene que tomar una posición ante lo que es la vida nacional. Y en ese sentido ampliamos los fines en términos del pronunciamiento ante la realidad nacional. Creemos que el colegio tiene que tener como fines estudiar y pronunciarse ante proyectos de ley, formulación, gestión y ejecución de políticas, programas y proyectos y servicios sociales vinculados con la promoción, defensa, ejercicios, exigibilidad y restitución de los derechos humanos de los sectores sociales. Creemos que tiene que promover el desarrollo de la investigación y la sistematización a partir de los objetos particulares de la intervención profesional y la gestión de las políticas sociales. Debe establecer alianzas estratégicas con unidades académicas de grado y posgrado formadoras de profesionales en trabajo social y con las organizaciones nacionales e internacionales afines con la materia, con el fin de generar conocimientos para responder a las demandas sociales e institucionales. Pero además debe fortalecer la articulación con otras organizaciones nacionales e internacionales y redes de colegios de profesionales en trabajo social. Al ampliar los fines, empezamos entonces a ver que no solo era tener funciones de recertificar, actualizar lo que eran el ejercicio profesional, lo que es cómo se está actuando en los escenarios profesionales, sino que habría que trascender. Yo creo que esto lo quiero resaltar porque fue un salto bastante significativo en términos de cómo están establecidas las funciones en este momento en la ley actual. Esto nos llevó entonces a analizar las atribuciones. ¿Cuáles son las atribuciones de trabajo social? ¿Qué es lo que da una especificidad a trabajo social de manera tal que en el sector profesional y en el trabajo profesional se pueda distinguir qué hace un trabajador social, o sea, qué es trabajo social? Esto nos llevó a una fortísima discusión porque partimos, para poder definir las atribuciones o para poder mencionarlas, partimos de lo que están haciendo las y los trabajadores sociales en Costa Rica. Los objetos de trabajo que en este momento tiene trabajo social son colocados por la